en este libro de los Hechos. Venimos a la última parte del capítulo 12. Esta mañana vamos a estar concluyendo con el capítulo 12 y de esa forma llegar hasta el capítulo 14, versículo 28, o sea, completando también el capítulo 14. Repito los versículos, comenzaremos con el Hechos capítulo 12, versículo 25, hasta el capítulo 14, versículo 28. En la clase anterior, habíamos tratado acerca de dos personajes. Uno era Bernabé, el otro era Herodes. Y habíamos visto cómo ciertamente se cumple la palabra del Señor: aquel que se humilla será exaltado, aquel que se exalta será humillado. El Señor extrajo a Bernabé de entre las masas, de entre la multitud. Muchas veces hay quienes se pierden entre la multitud, pero aquellos que se humillan en la multitud del Señor los extraen. En inglés decimos, no es tan importante to stand out as to be outstanding. Y decíamos también que no es que él se haya sobresalido, sino que él sobresaltaba, o en otras palabras, era sobresaliente. Perdón. Y eso es muy importante en el Señor, porque dice la palabra que él pone reyes y quita reyes. Y cuando hablábamos de Bernabé, estamos hablando de un gobernante en la iglesia. Pero había otro gobernante, el cual se exaltaba, el cual quería tomar un lugar al cual no le correspondía. Y el Señor, sin duda alguna, pues, lo desplazaba. Habíamos concluido en la clase anterior con el versículo 24, el cual quisiera leer una vez más. Capítulo 12 de los Hechos, versículo 24. Este fue el último versículo que habíamos leído. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dice aquí: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Voy a dejar eso ahí por el momento, para realmente comenzar en esta mañana, en el capítulo 13. El capítulo 13, recuerdan que habíamos hablado acerca del capítulo 13, meramente una cosa, y es que Pablo y Bernabé habían sido llamados por el Señor al ministerio apostólico. ¿Recuerdan? Habíamos tratado eso. En esta mañana vamos a desarrollar el estudio a través de cuatro puntos principales. El primero de ellos es un modelo de iglesia. Ese es el primer punto de esta mañana. Un modelo de iglesia. Noten que no he dicho el modelo de iglesia, para que nunca nos equivoquemos. Segundo, la misión del Espíritu y la iglesia. La misión del Espíritu y la iglesia. Tercero, las consecuencias del mensaje en, y ahí es donde vamos a entrar en el aspecto geográfico de la expansión del mensaje del Evangelio. Así que veremos las consecuencias del mensaje en distintos lugares geográficos. El cuarto y último punto, el retorno victorioso. El retorno victorioso. El primer punto que vamos a estar desarrollando es un modelo de iglesia. Y hay cuatro cosas que quisiéramos ver esta mañana sin muchos detalles realmente, sino más bien yendo al punto. Primeramente, este modelo de iglesia podemos verlo en el hecho de que era una iglesia responsable. Y vamos a tomarlo, ¿no verdad?, progresivamente conforme a lo que vemos en las Escrituras. ¿Cuándo es cuando al muchacho se le dice es un modelo de niño? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo es que realmente se le empieza a decir a una criatura es verdaderamente un modelo de niño? ¿No? ¿Cuándo ya tiene su uso de razón? ¿Cuándo ya cumple sus responsabilidades? El hecho del niño crecer físicamente no quiere decir que es modelo de niño. Es cuando la persona empieza ya a ser responsable, cuando ya empieza a tener uso de razón, cuando esa vida empieza realmente a dar ejemplo, a ser ejemplo para con los demás, cuando empieza a tomar una iniciativa, cuando empieza realmente a mostrar cosas que son dignas, porque generalmente un bebé chiquitico no hace cosas muy dignas, que digamos. Pero ya según los mayores, en otras palabras, según se va creciendo, pues va habiendo uso de razón, etc. Lo primero que vemos en Hechos capítulo 11, para ir a este asunto de esta iglesia, este modelo de iglesia, que era la iglesia en Antioquía, recuerden, la iglesia en Antioquía. Dice aquí en Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este aspecto de responsabilidad tiene que ver específicamente con el aquello de tener cuidado de las necesidades. Por ejemplo, ¿qué se puede decir de un hombre que cuando viene, por ejemplo, las cuentas, digamos, por ejemplo, como para usar una idea, cuando vienen las cuentas, lo que hace es que le torna las espaldas a las responsabilidades? Generalmente se da a entender que una persona es responsable cuando puede realmente asumir, cuando puede realmente sobrellevar carga. Una persona responsable, no cuando se está haciendo carga, sino cuando se está sobrellevando carga. Eso es responsabilidad. Y esta iglesia comenzó por dar muestra de responsabilidad cuando conoció la necesidad que había. E inmediatamente enviaron a sus líderes, a Pablo y a Bernabé, para que fueran con esa encomienda, a fin de que se la llevaran a los líderes que estaban de la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice aquí en el versículo 25, capítulo 12, versículo 25. La iglesia en Antioquía había enviado a Saulo y a Bernabé a Jerusalén para que llevaran dicho envío. Y aquí los volvemos a ver otra vez de regreso en el versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí se les añadió un nuevo personaje. Aquí se ve que entraba ya a colaborar con Bernabé y con Saulo, o Pablo, este que a su vez era sobrino de Bernabé. Este venía de la iglesia en Jerusalén. Él no era de Antioquía, él era de Jerusalén. Y habiendo estado allí Bernabé y Saulo, lo tomaron porque aparentemente, obviamente, era alguien digno, alguien que podía realmente llevársele consigo para la obra, o llevarles consigo a la obra que el Señor les había encomendado, y allí estaba él. y volvieron con él a Antioquía. Ahora, a partir del capítulo 13, vemos un segundo aspecto de lo que era la iglesia en Antioquía en cuanto a ejemplo. Esta iglesia era algo ejemplar en dos áreas, en cuanto a lo espiritual y en cuanto a aquello que era una iglesia docta. Era una iglesia espiritual y era una iglesia docta. Y este es un balance, mis hermanos, que necesita tener la iglesia. O sea, cuando decimos espiritual, me refiero, la iglesia necesita ser guiada del Espíritu y al mismo tiempo estar establecida en la palabra. Donde hay solamente mucho ruido, por así decir, no podemos decir que ese es el Espíritu. Y donde hay mucha enseñanza, no podemos decir que solamente ahí hay un establecimiento. Puede que lo que haya sea legalismo. Así que se necesitan las dos cosas, se necesita el Espíritu y se necesita la palabra. Eso es lo que es la divinidad. Él es el Verbo y Él es el Espíritu. Son las únicas dos formas de definir la Deidad. Él es el Verbo, Cristo, el Verbo, la palabra, pero Él también, Dios es Espíritu, decía Cristo. Dios es Espíritu. Así que las dos formas más específicas de definir la Deidad es diciendo Él es el Verbo y Él es el Espíritu. Y quiero que notemos, por favor, aquí en el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía los dos aspectos, la parte espiritual y la parte docente. ¿Habían qué? Profetas y maestros. El profeta es más dado a la palabra, más dado a la inspiración. El maestro es más dado a la enseñanza, es más dado a la palabra. Y esto es un ejemplo de iglesia, no podemos pasar esto por alto. Generalmente o vemos una cosa en una congregación o la otra, pero raramente vemos un balance. Y esto, repito, para todos nosotros, hoy estamos aquí, pero ¿dónde estaremos en X tiempo? Debemos de recibir la dieta, una dieta balanceada, la palabra y el espíritu. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Quisiera que viéramos, por favor, en Hechos, capítulo 11, Hechos 11, el versículo 26. Dice aquí en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Había esa participación del maestro, en otras palabras, la enseñanza, pero también había aceptación del ministerio profético. Notemos en los versículos 27 y 28, como decíamos, que descendieron profetas de Jerusalén, los cuales hablaban de la palabra en término profético. Así que las dos cosas era el balance ideal, el balance perfecto. Una cosa sin la otra, repito, puede ser peligroso. Y no porque la palabra sea peligrosa en sí o el espíritu sea peligroso en sí, sino que el hombre, solamente llevado de una cosa o de la otra, él en sí mismo puede crear un extremismo. Y ese extremismo es lo que produce esa falta de balance. Tercero, acerca de este modelo de iglesia que estamos hablando, era una iglesia sacerdotal. Y, por supuesto, la palabra sacerdocio implica, bueno, muchas cosas. Aquellos que ministran a la iglesia son sacerdotes, son ministros. Aquellos que ministran en la evangelización, en la obra misionera de evangelística, ellos también son sacerdotes. Cumplen una obra sacerdotal, ministerial, en el mundo o en la iglesia. Pero no estoy hablando acerca de esa clase de sacerdocio. La clase de sacerdocio a la que me estoy refiriendo es lo que dice aquí en el versículo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrándose estos, no teniera la iglesia, ni era al mundo, sino ministrando estos al Señor. Esa era la clase de sacerdocio que estaban ejerciendo. Donde hay ese balance, la palabra y el espíritu, ahí hay un enfoque solamente, y ese es el Señor. Ahora, esta iglesia con estos líderes, los cuales ministraban al Señor, ejercían esa clase de sacerdocio, podemos ver cómo comenzaba. Si ustedes una vez más tienen la bondad y miran conmigo aquí en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, podemos ver que cuando Bernabé llegó a Antioquía, exhortó a la iglesia, noten, por favor, verso 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? No a la iglesia, no al mundo, no a ninguna otra cosa. La fidelidad es al Señor. Si no se tiene fidelidad al Señor, si no se le es fiel al Señor, jamás se podrá ser fiel en la iglesia, jamás se podrá ser fiel en el mundo. La ley divina es, ama al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Si el Señor no es la prioridad en nuestras vidas, si Él no ocupa el primer lugar de nuestro ser, en nuestro ser, entonces todo lo demás es ficticio, repito, es superficial. Esta iglesia había puesto como, o sea, por encima de todas las cosas al Señor. Esta fue precisamente la exhortación que le hacía el Señor a la iglesia, a los Efesios, la iglesia en Éfeso, en el libro del Apocalipsis, cuando le decía, tú tienes apóstoles, sabes discernir entre esto y lo otro, tienes muchas virtudes, pero has perdido lo principal. Has dejado tu primer amor. Y le decía, mira por cuánto de dónde has caído, arrepiéntete, tórnate. Vuelve a tu primer amor y haz las primeras obras. Sacerdocio al Señor es lo más importante y todo lo demás debe de proceder de ahí en adelante. En el capítulo 13, donde estamos hablando, que dice que ellos ministraban, dice, ministrando estos al Señor. Hay un pasaje que me gustaría recordarles también, es más, me gustaría leerlos con ustedes, a pesar de tenerlos ya muy, haberlo recordado y memorizado tantas veces, pero en Apocalipsis capítulo 1, dice aquí en los versículos 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí viene lo que Él nos hizo y la forma en que ellos complementaban a la obra que Él les había hecho. Ellos ministraban al Señor. Ellos ejercían esta clase de sacerdocio. Perdón. Dice, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Esta es la obra que el Padre ha querido hacernos a través de su Hijo. Él ha querido que seamos hechos. Es una hechura, amados. Es una hechura. Nacemos siendo hijos, pero para hacernos un reino de sacerdotes, para eso Él tiene que obrar en nuestras vidas. No se nace siendo eso. Uno es hecho eso. Pero para eso necesitamos no resistir a aquel que nos está haciendo. Si hay resistencia, si hay oposición, si tratamos de evadir aquella obra que Él quiere hacer para que seamos sus sacerdotes a través de Cristo, no podremos llegar a ministrar al Señor. Eso lo necesitamos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta iglesia, repito, la cual debemos de considerar como un modelo de iglesia, esta iglesia se puede decir que era modelo desde el punto de vista que sabía, que tenía claras las prioridades, sabía lo que realmente iba primero, ponía al Señor por encima de todas las cosas. Así también era la iglesia en Jerusalén, ¿recuerdan? Cuando en medio de toda la faena, de todas las ocupaciones que había en la iglesia, cuando ellos decían claramente, no es justo que dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas. No quiere decir que no lo hubieran estado haciendo durante todo ese tiempo, pero que cuando llegue el momento en que una cosa interfiere con la otra, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Esta área, esa separación, esa dedicación para ministrar al Señor, eso tiene que ocupar en algún lugar de nuestra vida, tiene que ocupar y mantener ese lugar específico, ese lugar el cual no hay otro semejante a él. Y no quiere decir precisamente que vivamos en un monasterio, que seamos ermitaños espirituales o algo de esa índole. No quiere decir que volvamos nuestras espaldas, porque vamos a ver a esta iglesia espiritual, vamos a verla en qué forma empezaba a funcionar. ¿Por qué es que es un modelo de iglesia? ¿Estamos meramente tocando puntos aquí y allá? Bien, lo último que queremos ver acerca de esta, de este modelo de iglesia, es que era una iglesia misionera. Y esta es una de las áreas que aún hoy en día, quizás no en cierto ambiente, en cierta etapa de la iglesia, puede que para algunos ya esto es algo que es obsoleto, es algo que completamente ha pasado de moda, es algo que ya no existe. Pero yo sé perfectamente de que hay iglesias hoy en día que continúan teniendo el concepto misionero en una forma muy elevada. Tienen un alto concepto de lo que es la misión. Y yo doy gracias al Señor. Creo, repito, que esto pudiéramos decir que es la consumación. Todo lo demás dicho anteriormente debiera realmente de verse la realidad de todo lo dicho anteriormente en esta última parte. Es lo último, pero no es lo más es lo menos insignificante. No es lo que carece de significado. No significa eso, sino significa que en el orden de las prioridades esto viene a ocupar, pudiéramos decir, esa cuarta parte. Y que al mismo tiempo, esto que ocupa ese cuarto lugar, al igual que está siendo desatendido por muchas congregaciones, repito lo que dije anteriormente, no obstante a eso, hay vidas que el Señor las mantiene como una llama ardiente acerca de este tema, las misiones. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. En Hechos capítulo 13, versículo 3, en el versículo 3, por favor. El orden sacerdotal era que estos ministraban al Señor en el versículo 2. Ahora, el hecho de que era una iglesia misionera, lo vemos aquí en el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaremos volviendo a esto en un momento. No era una iglesia que retenía a sus ministros. Era una iglesia, por el contrario, que no solamente no los retenía, sino que los despedían y al mismo tiempo los apoyaban. Esta era una cosa que se ve que no había egoísmo, sino por el contrario, había sentido de expansión, había sentido de responsabilidad. Comenzamos por eso en esta mañana, ¿recuerdan? Hablando de la responsabilidad. Y es lo que vemos. Una iglesia con sentido de propósito, que es lo que hemos dicho tantas veces. No puede haber misión sin visión. ¿Recuerdan que muchas veces hemos dicho eso? Un creyente con visión es un creyente con misión. Una iglesia con visión es una iglesia con misión. Muéstrenme una iglesia o un creyente que no tiene visión, yo le mostraré a alguien sin misión, sin propósito en la vida, sin dirección en la vida. Esta iglesia tenía conciencia de aquello que está escrito en Romanos capítulo 10, lo cual voy a leer un momento, Romanos capítulo 10, leyendo los versículos del 13 al 15. Romanos 10, repito, versículos del 13 al 15. Porque todo aquel, sea judío, sea griego, el que sea, todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es todo un efecto, una causa y un efecto, una causa y un efecto. Una cosa produce la otra. Dios amó al mundo, pero si no hubiera enviado su Hijo al mundo, no habría salvación. Uno puede decir, yo tengo lástima, yo tengo pena, me conduelo por aquellos que están sin Cristo, yo puedo, pero si no hay realmente una unión, un entretejimiento, pudiéramos decir, una unidad perfecta entre el Señor y uno, pues entonces realmente uno puede ser copartícipe con ese plan divino, que es de que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Lo he dicho muchas veces, estoy tan agradecido al Señor. Desde que Él vino a mi vida, puedo cantar con convicción. Mi vida comenzó cuando Jesús vino a mi corazón. Pero también reconozco que al igual que Dios envió a su Hijo porque me amó, también reconozco que hubo alguien que el Señor usó para hacer llegar a mi vida el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Y aunque nunca más vuelva a ver esa persona, aunque no tenga realmente pero hay alguien, hubo una vasija disponible. Y es lo que estamos viendo aquí. La iglesia en Antioquía tenía conciencia de estas cosas. No miraba aquello que tiene que ver con el plan y propósito de Dios como algo insignificante, como, bueno, el Señor ya es poderoso, ya Él sabe cómo arreglárselas. O con una actitud egoísta, egocéntrica. Siempre y cuando yo tenga todo lo que tengo en el Señor, pues todo va bien. Y el Señor se ocupará de los demás. Eso es lo que estamos tratando. Esa no era la iglesia en Antioquía. Así que, mis hermanos, hay estas cuatro cosas que la hacía en sí ser un modelo de iglesia. Número uno, que era una iglesia responsable. Segundo, que era una iglesia espiritual y docta. Había un balance en cuanto a la vida que vivían esos creyentes, tenía esa iglesia. Tercero, que era una iglesia sacerdotal. Sacerdotal en el aspecto de que servía al Señor, ministraba al Señor, reverenciaba al Señor, ponía al Señor por encima de todas las cosas. Y cuarto, era una iglesia misionera. Era una iglesia, cuando decimos misionera, quizás esa palabra misionera puede que cause un cierto efecto, no sé, que pudiera empalagar a alguien o hacer una indigestión, a mí no. Pero quizás pudiéramos decir, era una iglesia no teórica, no era teórica, porque no puede haber un misionero, alguien con misión, que sea teórico. Es lo único que no se puede hacer, ser un misionero teórico. Un misionero realmente es un obrero. Es un obrero, ya sea en la iglesia, misionero en la iglesia, en el mundo, donde quiera que sea, misionero en el Señor. En otras palabras, en el aquello de estar delante del Señor para ofrendarle a Él aquello que es digno de su nombre. Lo único que no cabe en el campo de misión, de misiones, es la teoría. Ahora, lo próximo que vamos a estar viendo en esta mañana, el segundo punto principal, es la misión. Sí, la misión. Esa iglesia era misionera, decíamos. Pero vamos a ver en esta mañana la misión del Espíritu y la Iglesia. Noten el orden, por favor. la secuencia de cómo está haciendo. La misión, ¿de quién es la misión? La misión no es del creyente, de la iglesia. La misión es del Señor. La misión no es de los hombres, la misión es divina. El primer misionero fue enviado desde los cielos. El primer misionero fue enviado del corazón de Dios. Fue el Hijo de Dios, el primer misionero. Y por ahí comienza la misión. Dios amó, Dios vio el estado del mundo, Dios envió a su Hijo. Así que la misión es primeramente del Espíritu y, segundo, de la Iglesia. Para ello, les voy a pedir que busquen conmigo en Mateo capítulo 28, a fin de introducir introducir este tema. Mateo 28, vamos a estar viendo los versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, estas fueron las palabras de nuestro Señor a sus discípulos después de su resurrección. Les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Repito, a forma de introducir este tema, la misión del Espíritu y la Iglesia, tan solo quisiera que por favor extrajéramos dos palabras de estos dos versículos. Primeramente, en el versículo 19, la palabra id, el mandamiento, la comisión que se le da, id. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Id. Estamos hablando del Señor. ¿Qué le sucede al empleado que cuando su patrón le dice haga esto, no lo hace? ¿Por qué tiempo podrá permanecer ese empleado con ese patrón? ¿Cuál es aquel amo que le puede decir a su siervo haz esto y rehúsa? Un hijo puede que no lo haga. Un hijo puede que no lo haga. Como decía la palabra, el Señor hablaba acerca de aquel padre que tenía dos hijos. Y le decía a uno, haz esto. Y al otro también, uno lo hizo y el otro no. Pero eso es como hijos. Pero cuando realmente venimos a ser como hijos, no siervos, pero como hijos que estamos realmente sirviendo al Padre, ya entonces no es cuestión de que si queremos o no queremos. Sabemos quién es quién. El amo. No es cuestión de, como pudiéramos decir, un siervo asalariado, que es lo que decía el Señor antes de mí, aquellos que vinieron fueron asalariados. Ya no es cuestión de ningún hijo sirve al Padre por salario. Así que la labor que realmente Él nos encomienda a hacer, a pesar de ser un mandamiento, es que nos habla como hijos. Como hijos. En Malaquías capítulo 1, versículo 5, ¿qué es lo que dice? Como el Hijo sirve al Padre. Eso es lo que el Señor desea. Como el Hijo sirve al Padre, no como el siervo sirve al Padre. Él no desea esa clase de servicio. Él quiere que le sirvamos como hijos. Ahora, la primera palabra es id. ¿No es una sugerencia? No es un aquello de que si quieres ve, no, es un mandamiento, id. Número uno. Segundo, para poder ir y hacer lo que Él quiere, primeramente para poder ir, número uno, y segundo, para hacer aquello que Él quiere que sea hecho, Él especifica este mandamiento. En el versículo 20, Él dice, yo estoy con vosotros. Esa es la segunda parte. Primero Él manda que vayamos, pero Él dice, aguarda, tú no vas solo. Tú vas porque yo estoy contigo. Y tú vas a hacer porque yo estoy contigo para hacer. Esa es la certeza que tiene que tener el misionero. Eso es lo primero de todo. Saber quién es el que envía. Y segundo, que uno no va solo, que el Señor va con uno. Segundo, que lo que Él le envía a hacer a uno no lo va a poder hacer uno de sí mismo. Porque lo que el Señor quiere que sea hecho es algo supernatural, sobre lo natural. Si Él no lo hace, estamos perdidos. Así que hay que tener conciencia de ello, ¿verdad? La misión es del Espíritu y de la Iglesia. Él da el mandamiento y la Iglesia obedece. Él dice, id, pero al mismo tiempo Él dice, yo voy también. La razón por que podéis ir es porque yo voy con vosotros. Eso es para aclarar los puntos. Para que nunca digamos, mira lo que hice, o mira dónde estoy, o dónde me encuentro, a dónde estuve. Sino para que digamos, a dónde estaba el Señor, y allí me condujo el Señor. Aleluya. Hay tres cosas que quisiéramos ver acerca de la misión del Espíritu y la Iglesia. Volviendo otra vez aquí a Hechos capítulo 13. Volviendo una vez más a tocar sobre esos puntos que ya habíamos hablado anteriormente. Hechos 13. Primeramente, el versículo 2. Versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor. Noten, ministrando, sirviendo. Eso es lo que es el ministerio. Es un servicio que se le rinde. No puede el Señor decir, haz esto, a menos de que uno sienta realmente que en verdad hay una actitud servicial hacia el Señor. Ministerial hacia el Señor. Si estamos en una posición en la cual estamos diciendo a cada 5 minutos al Señor, Señor, ahora necesito esto. No es como tocar la campanita, clink, 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 y llamando para que venga inmediatamente el mozo, para que venga inmediatamente el siervo, la sierva, ¿no?, a servirnos. Esa no es forma de servir al Señor. Pero cuando realmente se le está sirviendo al Señor, ahí es donde comienza el cambio. Ministrando, sirviendo estos al Señor, número uno, es que entonces vino el mandamiento, id. Y es lo que vemos en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, y aquí es donde viene la iniciativa, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iniciativa viene por parte del Señor. Es la obra, la misión es del Espíritu y de la Iglesia. El Señor dijo, apartadme a estos para la obra que los he llamado. Eso es primero. Segundo, la forma en que la Iglesia corresponde con ese santo llamamiento, con esa voluntad del soberano Señor, cabeza de la Iglesia. El amo dice las cosas una vez. No es un tirano, pero es el amo. Muchas veces confundimos lo cortés con lo cobarde. Y el hecho de que Él es amor no quiere decir que Él sea tímido, no quiere decir que Él esté con cosas como expresando temor en su forma de ser. Dice aquí en el versículo 4, quiero que vean esto, por favor. Perdón, versículo 3. Versículo 3. La forma en que ellos correspondieron. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y despidieron. Ya era una cosa que ellos estaban dispuestos a dejarlos ir. Despedirlos no es solamente decirle, bueno, tengo un buen viaje. Muchas veces antes, y espero que me escuchen, por favor. Muchas veces cuando llega a salir un o varios siervos de una congregación generalmente salen dejando atrás ceniza. ¿Me doy a entender? Cuando generalmente se sale de una congregación como líder, generalmente se sale dejando cenizas detrás. Y este es un detalle muy importante, muy importante. Tiene que haber algún tipo de ruptura entre el liderazgo y la Iglesia para que realmente pueda salir un líder. Pero noten que aquí, porque la Iglesia en conjunto estaba sometida al Señor, cuando el Señor dijo, separadme, no había que decir más nada. Y por consiguiente no hubo que ponerlo a votación, ni tuvo que verse esto, ni simplemente lo ha querido el Señor, y eso es todo. Amados, id en la paz del Señor. Y los despidieron. No los votaron. Los despidieron simplemente en el concepto de estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Colaboraban con el Señor. Lo tercero que queremos ver acerca de la misión y del Espíritu Santo y la Iglesia es cómo correspondían estos los cuales eran enviados. Dice el versículo 4. Versículo 4. Ellos entonces, ¿enviados por quién? ¿Quiénes los despidieron? La iglesia los despidió. O los enviaba. Pero dice aquí, ellos enviados por el Espíritu Santo y obviamente por la iglesia, descendieron. En otras palabras, no se retrajeron. Realmente correspondieron. Había obediencia por parte de la iglesia y había obediencia por parte de aquellos que el Señor estaban llamando a la obra. Así que se requieren tres cosas. Una, que el Señor llame. Dos, que la iglesia corresponda con el llamado. Y tres, que aquellos los cuales son llamados obedezcan a dicho llamado. No es suficiente con decir, sentí el llamado del Señor, pero mientras tanto uno se queda en las mismas. Es lo que estamos viendo, hermanos. La misión del Espíritu y la Iglesia. Sí. Primeramente, hablábamos acerca de esa introducción al punto, lo cual es donde el Señor decía, id. Y segundo, donde Él decía, yo estoy con vosotros. Esa fue la forma de introducir este punto. A ello, este punto lo hemos desarrollado en tres formas. Una, viendo que en verdad es el Espíritu el que decía, apartadme. Segundo, que la iglesia correspondió con el Señor en conjunto. La iglesia enviaba, despedía a esos siervos. Y número tres, que esos siervos estaban dispuestos a ir. No a quedarse, no a posponer, sino a obedecer en ese mandato. Ellos descendieron, ellos fueron. Puede que el Señor envíe, puede que la iglesia esté dispuesta, ¿no?, a colaborar con el Señor, pero si aquellos que son llamados, aquellos que son los siervos llamados a hacer la obra, no quieren hacerlo, ¿quién puede forzar a quién? El Señor ha dicho, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Así que no es solamente una cosa, son varios elementos. El Señor es el de la iniciativa, la iglesia es su colaboradora, pero también hay vasijas escogidas para cierto propósito. Y si ellas no corresponden con ese llamado, si ellas no obedecen, si ellas no se dejan usar, pero recuerden, estamos hablando acerca de la iglesia en el libro de los Hechos. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la cual tenía como fundamento una cosa, el señorío de Cristo. Y en base a eso, grandes cosas podía hacer el Señor. Vamos a entrar ahora quizás en una área, vamos a llamarle más de carácter factible. Vamos a ver varias cosas, varios hechos, varios acontecimientos que se llevaron a cabo a través de esos misioneros, aquellos que fueron realmente en obediencia al Señor y en corroboración con la iglesia. El tercer punto es las consecuencias del mensaje en. Para ello, y antes de comenzar a ver, a examinar los distintos puntos por los cuales ellos fueron, les voy a pedir, por favor, repito, les voy a pedir que veamos tan solo por un momento en Hechos, capítulo 4. Creo que es capítulo 4, permítanme. No, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Dice aquí en el versículo 20, id, nuevamente, id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. La misión no era tratar de convertir vidas para que fueran lo que ellos eran en ese aspecto. no era para que fueran extensión de la iglesia en Jerusalén ni la iglesia en Antioquía. No era para vender un producto, pudiéramos decir, algo propio, sino que era para hablar acerca de aquel cuya vida era la existencia de ellos, era la vida de ellos. Dejar, en otras palabras, que se manifestara la luz que había en ellos. No tratar de proselitar, no tratar de hacer esto, esto, otro, para crear, ¿no?, una dogma, o tratar de crear pudiéramos llamarle una fe hecha de hombres, sino realmente era aquello que era vida en ellos a lo que ellos estaban siendo llamados. Llamados a proclamar aquello que era vida en ellos. Esa vida que era aquello que era vida en ellos era Cristo Jesús. Volviendo aquí a Hechos capítulo 13, dice aquí que al primer sitio donde fueron fue a Salamina. Fue el primer sitio, Salamina. Ellos descendieron a Chipre. Salamina era una región costeña de Chipre, hacia el este, hacia el oriente. Y dice aquí, en otras palabras, que ellos descendieron, capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos entonces, capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Todo, mis hermanos, siempre tiene que ver con esa. Esa es la clave en todo momento. Un verdadero obrero, un verdadero misionero, no habla acerca de Dios, sino habla a Dios a través de su palabra. Dice la palabra que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, en muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo, por su Verbo. Para poder oír a Dios y poder conocer a Dios, hace falta conocerlo a través de su palabra. No sus palabras, su palabra. Dice que ellos llegaron a Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios. Noten, aparentemente en esa región, la cual era una región bien importante, no solamente había una, sino que habían varias sinagogas. Eso no era común, pero habían varias sinagogas, de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla, se entiende, Chipre, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Así que aquí vemos, en otras palabras, lo que había en la sinagoga, lo que había entre ellos mismos. Dice, este estaba con el procónsul a Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay dos cosas que queremos ver aquí en cuanto a la estadía de Pablo y de Bernabé en Salamina. Primeramente, lo vemos en el versículo 7. Dice que este deseaba oír la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que había? Había recepción. Pero por otra parte, dice que estaba este otro, este falso profeta, este tal Bar Jesús. Dice, este le resistía. Veamos aquí en el versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántas no son las veces que hay aquellas aves? ¿Recuerdan que hablamos de la palabra de... ¿Perdón? Las aves de rapiña, efectivamente, en cuanto a la visión de Abraham. estaba en estos momentos pensando más bien acerca de la parábola de la simiente, que es la misma, es exactamente lo mismo. ¿Cómo es que vienen las aves a tratar de arrebatar? ¿Cómo es que puede haber un tal Simón? ¿Puede haber cualquiera que no vemos, no tiene alas, ni chilla, ni silba, pero realmente trata, en otras palabras, de oponerse, de servir de impedimento para que podamos realmente oír la palabra del Señor? Uno desea, pero hay oposición. Dice aquí en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de maldad, ¿hijo de quién? Hijo del diablo. Acerca de este tal, dice en el versículo 7, y quiero que lo veamos una vez más, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Sí, que no estamos hablando de entre los gentiles, estamos hablando dentro de la misma sinagoga, dentro de los llamados creyentes. ¿Qué es lo que era? ¿Un hechicero? Es lo que era. Un controlador. Aquel que controla, eso es parte de espíritu de hechicería. Y este trataba de impedir, trataba de controlar esa vida para que realmente no oyera la palabra, para que no oyera a Jesucristo. Trataba de controlar esa vida. Y Pablo le dijo, en el versículo 10, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor, no la mía, la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No se menciona más nada acerca de su estadía ahí, porque en otras palabras, el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de todo lo que acontece en una localidad, pero para que veamos a dónde llegó en esa localidad el Evangelio. ¿Cómo llegó? En medio de la oposición. Y vamos a verlo así sucesivamente. Qué bonito sería el día que podamos realmente emprender la obra del Señor sin oposición. Y eso es lo que generalmente le hace a la gente, ¿no? Achantarse, le hace a la gente detenerse. ¿Por qué? Porque sabe que hay oposición. En el versículo 13, así que ya sabemos que en Salamina de Chipre hubo dos cosas. Hubo recepción, pero también hubo oposición. El segundo sitio fue Antioquía de Pisidia. No es Antioquía de donde vino Pablo, esta era de Pisidia, otra región, una comarca que supuestamente estaba entre Frigia y Licaonia. Licaonia. Dice aquí en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Recuerdan? Allá lo tomaron Bernabé y Saulo para que les acompañara la obra, y aquí fue donde él se retiró. Verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Esto es algo precioso. Porque quiero que aquí veamos, y creo que estuvimos tratando en homilética, estuvimos tratando acerca de este incidente. La forma de proceder que tuvieron Saulo y Bernabé. No se abalanzaron, el celo del Señor no se convirtió en el celo humano, no se diluyó, en otras palabras, sino que hubo aquello de esa condescendencia que es tan importante en el ministerio. Allí se sentaron. Y dice la palabra en el versículo 15. Y después de la lectura de la ley de los profetas, Los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí había, y no voy a leer todo el resto de este pasaje, es bastante extenso, no voy a hacerlo. Pero aquí comenzaba Pablo a dirigirse a un grupo en particular, aquellos que tuvieran oídos para oír. No era cuestión de perder tiempo, el tiempo es muy precioso. La cuestión es redimirlo, no malgastarlo. Y dice aquí que él, dirigiéndose a los tales, a aquellos que realmente eran del pueblo de Israel, aquellos que temían a Dios, que reverenciaban a Dios, él les decía: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, etc. A partir de ahí en lo adelante comienza a hacerles un recuento, a darles un recuento de todas aquellas cosas que acontecieron en el pueblo de Israel. Cosas que ellos estaban conscientes, repito, de tales cosas. Pero todo eso él se los repite, es la historia siendo expresada a través de Pablo y Bernabé, para llegar a un punto. Dice aquí en el capítulo 13, dice aquí en el versículo 32, versículo 32. Quizás debiéramos de ir un poquito más arriba. Aquí les comienza a hablar del Evangelio del Señor Jesús, desde el verso 25 en lo adelante. Pero en el versículo 33, versículo 33, perdón, repito, 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Comenzó hablándole acerca de los padres en el capítulo 13, versículo 17. Comienza hablándole acerca de los padres, acerca de aquello que tiene que ver con la historia de ese pueblo, para traerlo a un punto, y es relacionarlo con el día presente, con la actualidad, con aquellos que eran sus contemporáneos. Verso 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Sí? Aquí comienza a hablarle acerca del cumplimiento de las Escrituras. Cuando hablaba del Cristo diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Capítulo 89 del libro de los Salmos. Por eso dice también en otro Salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que no le estaba hablando el padre a David, diciéndole: no permitirá que su santo vea corrupción. Sino que David estaba diciendo, el Señor estaba diciendo a través de David: no permitirás que tu hijo, tu santo, vea corrupción. Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos. Aquí es donde, esto es lo que ustedes carecen, y este es el mensaje que venimos a decirles. Sabed pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él, él es el Cordero de Dios. Dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. En otras palabras, la piedra principal que menospreciaron los edificadores. Mirad que esto no venga a cumplirse en vosotros. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, de los judíos, los gentiles rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que decía Bernabé cuando llegó a Antioquía? Que permaneciesen fieles al Señor, que permaneciesen en la gracia del Señor, que no se embrollaran otra vez en aquello que es el legalismo. Esa era la palabra, es el mensaje de gracia de Dios, lo habían recibido ellos. Mas sin embargo, unos aparentemente tomaban por un sitio, como que el asunto no era con ellos, pero otros respondían, entre ellos gentiles, entre ellos aún de los mismos prosélitos, de todas clases, respondían al Señor. ¿Pero qué sucedió estando ellos allí? Repito, estando en Antioquía de Pisidia, ¿qué sucedió? Dice el versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Noten que nunca glorificaban a Pablo en este aspecto, glorificaban la palabra del Señor. Y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor continuaba creciendo. Lo vemos constantemente. Esto es lo que sucede en el libro de los Hechos. Donde la carne, la flor del campo, la hierba del campo, la carne se va secando y su gloria, pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Dice el versículo 50, del 50 al 52... Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué vemos? En cuanto a la estadía de ellos en Antioquía de Pisidia, primeramente se les dio la bienvenida en la sinagoga. ¿Tenéis algo que decir? Pues lo primero que vemos. Segundo, no todos, pero hubo aceptación del mensaje, eso es lo segundo. No todos aceptaron, pero aquellos que eran temerosos de Dios, aquellos que realmente tenían oídos para oír, ellos oyeron. Con vivo deseo. Tercero, habiendo él hablado el mensaje, los exhortó. Hubo dos clases de exhortaciones, una a los judíos que aparentemente estaban a medias diciéndole, cuidado, no vaya a cumplirse esto en vuestras vidas, no vaya a ser que estén hallándose desechando la piedra principal. Pero al mismo tiempo, hubo otra exhortación a aquellos que habían creído. Dicha exhortación era a que permanecieran fieles a la gracia de Dios. Y lo último que podemos ver aquí en estos versículos del 50 al 51, al 52, fue la expulsión. cómo fue que ellos los expulsaron, ellos los sacaron de sus límites. En otras palabras, dijeron, hasta aquí hemos oído. Eso sucedió en Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Exhortación a los judíos en que tuvieran cuidado. Era más bien una exhortación amonestativa. De que tuvieran cuidado, no fuera a cumplirse esa palabra en ellos. Y la otra era que debieran de cuidar la gracia, atesorar la gracia que habían recibido de Dios en Cristo Jesús. El tercer recorrido, según ellos continuaban en ese viaje, en esa misión, recuerden, estamos hablando de las consecuencias del mensaje. Lo que aconteció en Salamina de Chipre, lo que aconteció en Antioquía de Pisidia, y ahora venimos a lo que sucedió como consecuencia del mensaje en Iconio y en Licaonía. Veamos, por favor, en el capítulo 14, versículos del 1 al 5. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y queremos ver dos cosas, por favor, y vamos a regresar un poco más tarde a esto. Habiendo ellos sido expulsados de Antioquía de Pisidia, habiendo ellos sido expulsados allí, se fueron a esta región de Iconio. Allí predicaron el Evangelio, allí el Señor hizo grandes cosas y hubo división. Pero noten, por favor, y esta palabra queremos tener mucho cuidado en ella. Dice que ellos permanecieron allí, dice, se detuvieron allí en el versículo 3, mucho tiempo. Así que queremos ver, en otras palabras, que no fue una cosa de dos días de reposo, por así decir. No fue una cosa momentánea, no fue una cosa transitoria. Fue una estadía la que estuvieron estos hermanos allí en esta región de Iconio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque vamos a ver algo muy precioso hacia el final de este último punto, o de este tercer punto. Dos cosas acontecieron típicas, ¿no?, en Iconio. Una, que hubo recepción. La otra, que hubo oposición. Esto eran las cosas típicas que acontecían en esos viajes misioneros. No todo era pétalos de rosa. Había oposición. Sí, el Señor obraba y se manifestaba en una forma preciosa, pero también se manifestaba el otro. Lo próximo, según vemos aquí en los versículos 6 y 7, retrocediendo una vez más, volviendo aquí a los versículos 6 y 7, fue la estadía de ellos, la visita de ellos a Listra. A Listra. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Específicamente la cosa aquí es a Listra. Y lo veremos después el porqué. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. ¿Qué sucedió allí? Que hay cuatro cosas que queremos tener cuidado de ellas. Aquí hay algo muy importante que queremos ver. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había sanado, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Vamos a esto otro. Entonces, todo eso, ¿no? La fiesta iba andando. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Noten, por favor, ciudades por las cuales ya Pablo había estado: Antioquía de Pisidia, no de donde ellos venían, Antioquía de Pisidia y de Iconio, ciudades por la otra fue la que estuvo dividida. Dice: llegaron judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vamos a ver cuatro cosas respecto a la estadía de Pablo aquí en esta región de Listra. Primeramente, llegando allí, lo primero que hubo fue una sanación. ¿Recuerdan el cojo? Eso fue lo primero, sanación. Segundo, como consecuencia de ello, idolatría. Es lo segundo. Primero sanación, después idolatría. Tercero, hubo una exhortación. Cuando le decía: varones, ¿cómo podéis hacer esto? Nosotros también somos hombres. Nosotros también somos tan humanos como ustedes. Solamente predicamos de que nuestro Señor ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y noten lo que sucedió. Aquellos que venían con tanta fiesta, ¿no? Con tanta honra, con tanta ovación para aquellos, fueron exactamente los mismos que, en un abrir y cerrar de ojos, los que empezaron a apedrear. Llegaron los judíos aquellos, y dice, persuadieron a la multitud, aquellos que venían con tantos honores, los cuales empezaron todos a apedrear a Pablo, hasta arrastrarlo, expulsarlo fuera de la ciudad. ¿No fue lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo cuando él entraba en la ciudad de Jerusalén? ¡Hosana! ¡Hosana al que viene! ¡Al Hijo de David! ¡Hosana! Y días después se encontraba esa misma muchedumbre diciendo: ¡crucifícale! 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 No debiera de extrañarnos. Por eso dice el Señor que él no se confiaba de ninguno, porque sabía lo que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso, más engañoso, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor, yo conozco el corazón del hombre. No hay nada peor que aceptar el complemento o aceptar las buenas cosas que puede decir otro ser humano acerca de uno. Porque ese mismo ser humano puede convertirse en una daga. Porque ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre. El Señor no es así. El Señor no es así. Honra de Dios, pero no de los hombres. Honra de Dios. Acepte honra de Dios. Él dice que allí el Señor le glorificará. El Señor le honrará. Acepte honra de Dios, pero no de los hombres. Cuatro cosas que se ven aquí: sanación, idolatría, exhortación y expulsión. De allí de Listra, de Licaonia, fueron para Derbe, también ciudad de Licaonia. Repito, de Listra fueron a Derbe. Aquí fue, en cierta forma, algo breve la estadía. Noten, por favor, eran ciudades circunvecinas, Derbe y Listra. Es interesante, Derbe fue a donde fue a predicar el Evangelio Pedro y Pablo, Bernabé y Saulo. Y allí, en esa ciudad, es de donde se habla, es de donde venía este tal Gallo. ¿Recuerdan? En el capítulo 20, para que sepan, en otras palabras, para que puedan relacionar una cosa con la otra. Estamos hablando de vidas que en sí fueron distinguidas en el Señor, que fueron usadas por el Señor. ¿De dónde venían? Fueron frutos del ministerio de estas vidas. Noten, por favor, en Hechos capítulo 20, versículo 4. Los acompañantes de Pablo, y le acompañaron hasta Asia, Sópate de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Eran frutos de aquel precioso mensaje que fue ministrado a esas vidas. Allí recibió Gallo la palabra del Señor. Y su vida fue un ejemplo, porque cuando Juan le escribe a Gallo, le dice: has sido un ejemplo para toda la iglesia. Tu hospitalidad, la forma en que tú has estado sirviendo al Señor. ¿Qué pensaba quizás Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, que al llegar allí a Derbe iba a hallarse con una vida, un corazón receptivo como este, y que iba después a ser de tanto beneficio para la obra del Señor? ¿Quién? Que usted tenga esa dicha de poderle hablar una vida. Y no estoy hablando de una vida, de alguien que pueda después ser usado por el Señor, que pueda venir de ahí, de ese ministerio, un Gallo, o este otro que vamos a mencionar ahora. De Listra, que fue otra de las ciudades que estuvo ministrando en ese primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo. Listra, de allí era Timoteo, predicó el Evangelio y allí se convirtió Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? ¿Cuál fue el otro? En Filipenses capítulo, sé que muchos lo han visto muchas veces, pero para beneficio de aquellos que no lo recuerden. En Filipenses, ya que vamos a hablar ahora acerca de Listra. Filipenses, en el capítulo 2, dice aquí el versículo 19, en cuanto a Timoteo es concerniente, el cual se convirtió en ese primer viaje. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, hablando de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo, a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Un ministro sincero. Repito, nadie sabe al predicar la palabra. Es como sembrar la simiente. No sabemos. La semilla cae en el surco. Esta y esta otra. Pero no se sabe cuánto va a producir esta semilla. O si va a ser arrebatada por las aves, por el maligno. Pero ¿y qué hay si cae en terreno fértil? El primer viaje misionero de estos siervos. Repito, estando en Derbe, capítulo 14, versículos 20 y 21. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Noten, le habían dado por muerto. Lo habían apedreado, lo habían arrastrado y lo habían dejado como por muerto en el versículo 19. Capítulo 14, versículo 19. Al día siguiente, y estaba poniéndose en camino. Dice, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, Antioquía de Pisidia. Nuevamente volvieron otra vez. Primeramente llegó a Derbe, allí predicó el Evangelio. Después volvió otra vez, y es donde venimos a esto otro. Aquí ya él viene de regreso, ya había llegado al punto, y ahora aquí comienza a voltear, y aquí comienza a girar. Y va otra vez camino a su punto de procedencia. Aquí vuelve otra vez a Listra, al lugar donde lo apedrearon efectivamente, de donde mismo lo expulsaron, donde mismo lo apedrearon, allí volvió otra vez. Pero recuerden, dice, volvió a Listra. ¿Y a dónde? A Iconio y Antioquía de Pisidia. Pero noten, por favor, que llegando, dice aquí que llegando a estas áreas, en el, por ejemplo, en Iconio, ¿recuerdan las palabras que le dije que tomaran en consideración? Se detuvieron allí mucho tiempo. Allí estuvieron enseñando, allí estuvieron discipulando, predicando primeramente. No se puede discipular sin antes predicar. Eso es esencial, esto es básico, elemental. No puede haber enseñanza, no puede haber discipulado sin antes haber predicación. La predicación es la amonestación a los hombres: tornaos de vuestros caminos al camino del Señor, tornaos de vuestra forma de ser a la forma de ser del Señor. Recibid la gracia del Señor. Prevenir, hacer saber a los ciegos que están yendo en pos del despeñadero. Lo próximo era el discipulado. Y vemos aquí, mis hermanos, que dice en el versículo 22, ellos volvieron, el versículo 21 dice que ellos volvieron otra vez a esas ciudades en las cuales ya ellos habían predicado y habían hecho discípulos. Y noten, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, otra vez, a permanecer en la fe, a permanecer en la gracia, a permanecer fieles al Señor. Y diciéndoles, vamos a dejarnos de apariencias, vamos a dejarnos de tales cosas como cuentos de camino, vamos a dejarnos de cosas de religiosidades, y vamos a entender una cosa: que la iglesia que somos, entre otras palabras, pudiera decir que así les decía Pablo y Bernabé, la iglesia que somos, la vida que vivimos, la actuación que llevamos a cabo, es porque estamos en el reino de Dios, es porque estamos bajo el señorío de Cristo, por eso es. Y para poder estar en ese señorío, venimos a las palabras, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No creen que solamente con el hecho de predicar un mensaje o cuatro mensajes o un estudio acerca del señorío de Cristo, así no se entra en el reino de Dios. La palabra tribulaciones, recuerdan, la palabra tribulaciones significa presiones. Es el tipo de presión que le pone una madre a una criatura que tiene en su vientre cuando la quiere traer y dar a luz. Eso es lo que significa. Poder entrar en el reino significa entrar a través de presiones, salir a través de excesas presiones o excesivas presiones. Eso es lo que nos trae a la vida, eso es lo que nos trae al reino. Esas presiones que son necesarias, no son opcionales, son necesarias a través de muchas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No podemos evitarlas, no podemos evadirlas. Es parte de la vida del creyente. Y aquí venimos a este punto de lo que aconteció después de haber predicado el Evangelio, después de haber hecho discípulos, después de haberlos exhortado y haberlos fundamentado. Entonces es cuando por primera vez llegó a comenzar a establecerse el gobierno en esas iglesias gentiles. Hasta entonces no había habido gobierno. ¿Cómo puede haber gobierno? ¿Cómo puede haber gobierno? ¿En qué lo van a fundamentar? ¿En merengue? ¿Si saben lo que quiero decir, merengue? Si no hay fundamento para ese gobierno, ¿sobre qué lo va a hacer? La vida que no está siendo gobernada, lo que va a intentar es a gobernar. Y ese no es el gobierno divino. El hombre no puede gobernar, el hombre está para ser gobernado. En el instante que el hombre empieza a gobernar, echa a perder su hogar, echa a perder su sociedad, echa a perder la iglesia, lo echa a perder todo por completo. Porque el hombre no está capacitado para gobernarse, pero sí para ser gobernado. En el momento que el hombre empieza a ser gobernado, es que el hombre puede empezar a gobernar, porque empieza a gobernar con el Señor. El gobierno del hombre es de carácter tirano, lo dijo el Señor claramente. El gobierno más democrático viene a ser un gobierno totalitario en toda la extensión de la palabra, porque es el hombre imponiéndose al hombre. Y constituyeron, establecieron. Noten el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron. No podemos hacer nada. Si es, y si no es, no es. Habiendo visto ya lo que ha acontecido, sabiendo que en forma de mayordomía habían hecho todo lo que estaba a su alcance, los establecieron y con la misma dijeron: hijos, en las manos del Señor están. Más no podemos hacer. La obra es del Señor. Los encomendaron al Señor. No a la iglesia en Antioquía, no a la iglesia en Jerusalén, al Señor. Ahora ustedes, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Cuán precioso es poder ver el desarrollo de toda esta actividad. Versículo 25. De regreso, ellos no habían tocado a Perge, o en otras palabras, no habían predicado en Perge de camino hacia Chipre, pero ya de regreso estaban obviamente envolviéndose ahí. Dice aquí en el versículo 24, pasando luego por Pisidia, otra vez el recorrido, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Dice, noten por favor, de allí, dice, predicaron la palabra allí en Perge. Esa fue otra región, no se menciona mucho más, simplemente se predicó la palabra también en esa región. De allí, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido escuchados.